en las organizaciones y un poco más también conocer aparte de Inusual. Pere, ¿cómo estás? ¿Qué es innovación para ti?
Para mí, innovación es una palabra muy grande. Nosotros tomamos un trocito, que es la que da significado a lo que tiene que ver con la actitud de la innovación. Para nosotros, para Inusual, la innovación es una actitud que tiene que adaptarse tanto a nivel individual como por equipo, como organizacional. La innovación es estar pensando en ¿y mañana qué va a ser? ¿Y cuánto de eso que va a ser mañana yo puedo influir hoy? Eso es innovación para nosotros.
Genial, buen concepto. Ahora, Pere, ¿por qué en la actualidad las personas consideran la innovación como algo ligado a la tecnología? ¿Y por qué crees tú que se ha convertido en un buzzword, en una palabra de moda? ¿Qué opinión te merece eso?
Yo creo que es bastante lógico, porque nosotros venimos de una era donde ha sido la tecnología la que ha detonado la innovación. De hecho, ha sido siempre así. Si consideramos que el tenedor fue una innovación, ¿no? Fue debido a que hubo una tecnología que hizo un tenedor y a partir de ahí pues la gente dejaba de usar lo que hasta entonces usaba para empezar a usar el tenedor. Entonces, la tecnología cada vez más es más electrónica, si quieres, algo más intangible, si quieres, más digital. Pero en el fondo, son cosas nuevas que se inventan para resolver problemas cotidianos. De manera en que es muy normal que la gente, cuando oye innovación, entienda que estamos hablando de algo que tiene que ver con la tecnología. Sin embargo, la innovación no es tecnología, sino es personas usando tecnología.
Eso es muy importante. Y tú estás seguro que, y eso es un convencido, Pere, no me dejará mentir, que la innovación siempre ha estado entre nosotros, no es algo nuevo. Ahora, hablemos de frente a las organizaciones. Aquellas organizaciones que deseen estar relevantes en este mundo cambiante, o como fue en el caso del tenedor años atrás, ¿verdad? Tienen que estar constantemente adaptándose a este proceso, inclusive en la inducción también, a los procesos de innovación. ¿Qué aspectos claves debe tener estas para mantener el hábito o crear un hábito de innovación?
Para mí lo que es esencial es que las empresas tienen que darse cuenta en que deben de cambiar un sistema operativo que hasta ahora estaba enfocado en minimizar los riesgos y explotar al máximo el negocio y empezar a incorporar una nueva actividad. Es lo que hablamos de las organizaciones ambidiestras, ¿no? En que aparte de nadar tienen que guardar la ropa, ¿no? O sea, aparte de explotar el negocio, tienen que explorar nuevas maneras de negocio. Esto hasta ahora se ha hecho siempre, se ha hecho de manera diferida con una agencia, con un departamento, etcétera, etcétera, que estaba dedicado única y exclusivamente a innovar. El problema es que hoy en día la complejidad del mercado hace que si la gente que está sirviendo en la propia explotación del negocio no adopta una actitud innovadora, hay un gap tremendo entre la gente que está pensando en cosas nuevas y la gente que está en el día a día. De manera que las empresas que quieren innovar tienen que incorporar una cosa que antes no tenían, que es la agilidad para poder incorporar el pensamiento de experimentar, a ver qué pasa. La ciencia ha experimentado toda la vida, o sea, si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? Y tienen incorporado el fallo. Las organizaciones no tienen incorporado el fallo. El que falla es que hace un trabajo mal hecho. Si tú trabajas en una empresa que tiene incorporada la cultura de la innovación, tiene incorporada la cultura del experimento y tiene incorporada el mindset que podría tener un científico, de manera en que tiene una partida presupuestaria específica que está destinada a innovar o bien a aprender, que en cualquier caso es innovar. O sea, esa persona o ese departamento lo que está haciendo es dedicar unos recursos de la compañía que previamente se han habilitado para ello, no lo hace de manera clandestina, sino que tiene licencia para innovar, que es lo que llamamos nosotros, y invierte ese dinero en pensar si, por ejemplo, esa evolución de producto o ese nuevo servicio se puede hacer o no. Para ello tiene que probarlo y para ello tiene que estar dispuesto a fallar. Las organizaciones que quieren innovar tienen que estar dispuestas a fallar de manera sistémica.
Eso es muy importante porque yo escuchaba a Andrés Oppenheimer, que él decía que en Latinoamérica, Iberoamérica, en nuestros países, se castiga mucho el fracaso y no debería castigarse. Entonces, ese es lo erróneo que nosotros tenemos.
Es cultural, o sea, el fracaso, venimos de una era postindustrial, de manera que en la industria había alguien que pensaba en el proceso y que se definía, había un ingeniero, había un licenciado, había gente que normalmente está en la capa directiva, que pensaba cómo habían que hacer las cosas. Y el resto, recursos humanos que hacían el trabajo que alguien había definido previamente. Hoy en día somos humanos con recursos que nos da la empresa para que podamos pensar en cómo hacer mejor una cosa, con lo cual se espera de nosotros, de las personas, se espera no que definan el modelo, sino que piensen cómo se puede mejorar ese modelo. Porque la estabilidad ha desaparecido, de manera en que la complejidad del mercado es creciente y ahora ya no sirve simplemente con que un ingeniero piense un sistema o un proceso y los demás hagan su trabajo, no inventen, que es lo que le decían a la gente, ¿no? Decir, oye, por favor, no inventes, no pienses, estás aquí para trabajar. Hoy en día es al revés, es decir, por favor, piensa y dime cómo lo podemos hacer, porque yo ya no de más, o sea, yo ya hasta aquí te he dado, dame la solución, te dice el jefe, ¿no? Y esas empresas son las que ahora se han dado cuenta de eso.
Es muy interesante. Y esto refuerza mucho tu artículo que publicas en inusual.com acerca de unos procesos de innovación, que el título es Ciclos de Innovación Vital, que son 4 puntos. ¿Tú podrías hablarnos brevemente acerca de estos?
Sí, en realidad son 16 puntos que están reunidos en 4. Todo esto viene a través, nosotros estamos a punto de hacer ya 4 años haciendo lo mismo, con lo cual cuando ya llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, empiezas a modelar, te empiezas a dar cuenta de que las cosas encajan, vas a una empresa y resulta que es igual en cuanto a enfermedad organizacional que la que hace 3 meses estuviste, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que puedes hacer un proceso y te das cuenta de que hay un ciclo orgánico, como si fuera cómo nace una planta. O sea, la innovación no es mecánico, como dice Peter Senge, sino que es un proceso orgánico, con lo cual no necesitamos mecánicos, necesitamos jardineros, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos de eso. Esas 4 partes que tú comentabas tienen que ver con 4 aspectos esenciales en un proceso de innovación. La primera tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el propósito, para qué innovas y hasta qué punto innovas, que la gente sepa cuál es el desafío. La segunda es, bueno, y si ese es el desafío, ¿cuáles son las ideas? ¿Se te ocurre algo? ¿Tienes alguna idea? Y eso tiene que ver con el reto, con lo que es el proceso. O sea, vamos a ponernos a innovar, vamos a pensar qué es lo que puede ser. La tercera es pasar al entorno. Sería, bueno, y con estas nuevas ideas que hemos hecho, ahora esto, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién se resiste? ¿Quién no? ¿Si están convencidos? Etcétera, etcétera. Y la última es llevarla al mercado, es validarla. Es la validación del mercado, es el resultado. Es decir, aquello que une con el propósito y decir, oye, de verdad este resultado es lo que estábamos esperando, y eso es un ciclo, con lo cual es el proceso tiene que ver con el comité ejecutivo, el desafío o el reto tiene que ver con los equipos de innovación, sean equipos naturales o sean equipos simplemente transversales, y ahí se usan metodologías que si quieres luego comentamos. El tercero tiene que ver con la gente que está viendo la fiesta, es decir, bueno, esta gente que está haciendo aquí con tantos workshops y tanta cosa y tanta reunión que yo no entiendo para nada, no están trabajando, etcétera, toda esta gente tiene que llegar a abrigar todo lo nuevo sin cargárselo. Y como último, el comité ejecutivo tiene que ver que efectivamente hay un retorno de la innovación para que eso, de alguna manera, retroalimente un nuevo proceso de innovación. Porque a continuación de haber innovado, tienes otro nuevo problema en que tienes que seguir innovando.
Exacto. Lo que mencionas es muy cierto. Si el jefe, la cabeza, no la compra, pues no va a poder, no va a poder bajarla a la realidad o tropicalizar la idea. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el entorno pues el tono económico, el entorno de que todos los departamentos se vean involucrados, etcétera, y que el empleado compre también la idea. En tu artículo mencionas algo en la última parte que es el resultado de afectar al mercado, el ofrecer. Dices, mencionas claramente, llega el momento de empaquetarlo todo y convertirlo en un producto o servicio comparable o ejecutable en abierto. Sin embargo, mencionas acá, Pere, muchos de los proyectos de innovación se caen en esta fase. Sí. ¿Por qué?
Porque simplemente la gente piensa que con haber tenido la idea es suficiente. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Entonces tú puedes tener un modelo, tú puedes tener un prototipo, pero si no lo validas en el mercado, es el cliente el que hace que eso sea una innovación. Tú puedes estar haciendo innovación, pero hasta que no la llevas al mercado y el cliente hace clink clink y compra eso, o lo adopta, porque no necesariamente tienes que vender algo, puede ser una institución, una entidad pública, pero es la gente la que va a abrazar eso nuevo y va a dejar de usar lo antiguo. Eso es el momento de estar hablando de innovación. Entonces la innovación no funciona hasta que el mercado no dice que efectivamente es innovación. Y no es decirlo, es demostrarlo.
Exacto. Ahora, partiendo de eso, esto es lo que le pasó a Kodak y a Blockbuster, porque mientras tú tenías que ir a Blockbuster a dejar el cassette, Netflix te enviaba el CD a la casa. ¿Esto es lo que le pasó?
Claro. Lo que le pasó especialmente además a Kodak es algo muy curioso, porque Kodak fue quien inventó en realidad la fotografía digital. Entonces inventó su propio verdugo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue invertir, lógicamente, en Kodak, que era una empresa absolutamente poderosa, era la líder del mercado, con lo cual lo tenía todo. Podíamos hablar también de Nokia, ¿no? En estos casos. Entonces, lo tenía todo. Tenía gente lista, tenía departamentos de innovación, tenía ciencia, y a alguien se le ocurrió diciendo, algún día igual la fotografía va a ser digital. Quizá que empecemos a pensar. Y puso a unas personas a pensar en ello, inventaron esa tecnología. El problema fue en ver que aquello no iba a hacer tanto daño como iba a hacerlo. Y esto al final, aquello acabó en un cajón, simplificándolo mucho, y un día se lo vendieron a Canon. Y hasta ahí la historia.